Buenos días. Vamos a hablar hoy de la batalla de Diu, día 3 de febrero de 1509. Siguiendo una práctica que ya es habitual en los profesores del Departamento de Historia Moderna de la Facultad de Geografía e Historia de la UNED, solemos hacer coincidir nuestras intervenciones con alguna efeméride que se dé a lo largo del curso para el cual se está haciendo la grabación. En este caso vamos a dar una efeméride que se produce en el año 1509, es a principios del año 1509, por lo tanto conmemoraríamos el quinto centenario y que tiene una gran importancia, una gran significación para la historia universal, a pesar de que normalmente esta batalla suena muy poco y tiene muy poco arraigo en la conversación normal, en la formación cultural normal de una persona de formación media. Así que, por ello, creo que es necesario poner en antecedentes del contexto en el que se va a desarrollar esta decisiva batalla. Los antecedentes hay que buscarlos efectivamente en la expansión portuguesa del siglo XV. Los portugueses a lo largo del siglo XV van a recorrer toda la costa occidental africana y posteriormente van a dar la vuelta al continente atravesando lo que entonces se llamó el Cabo de las Tormentas, pero fue rebautizado inmediatamente como Cabo de Buena Esperanza. La expansión portuguesa debe mucho a un infante de la Casa de Portugal llamado don Enrique el Navegante, que era gobernador del puerto de Lagos, una ciudad portuguesa que todavía existe y que conserva muchos testimonios del pasado. Era gran maestre de la Orden de Cristo, ya que la Orden de Cristo, por su vocación expansiva, tenía a su cargo la organización de todas las empresas que tuvieran que ver con la navegación y con la expansión portuguesa en estos momentos. Don Enrique el Navegante, pues, fundó una escuela de navegación, un lugar más bien donde se reunían una serie de sabios y de hombres experimentados en el arte de la navegación, en el arte de la cartografía y en otras disciplinas afines, en el promontorio de Sagres, absolutamente al sur de Portugal, en la comarca del Algarve, muy junto, casi pegado al Cabo de San Vicente, a la extrema punta del reino. Allí tenía como función el organizar las distintas expediciones que sobre todo iban a recorrer las costas africanas. Así, los objetivos fundamentales de estas expediciones, trazados no solo por don Enrique el Navegante, sino también desde la corona en general, era sobre todo el restablecimiento por vía marítima de la ruta de las especias. Las especias se habían convertido en una necesidad absoluta para las poblaciones europeas que no la producían. Y sobre todo, pues, especias como la canela, como la pimienta, como el clavo, como el jengibre, como la nuez moscada, etcétera, pues era necesario ir a buscarla a las tierras asiáticas. Pero esto se hizo cada vez más difícil a partir de los avances del Imperio Otomano, del avance de los turcos otomanos, que en 1453 no solo ponen ya pie, que ya lo habían puesto antes, en Europa, sino que conquistan la capital del Imperio Bizantino, conquistan Constantinopla, a la que rebautizarán con el nombre de Istambul. Con esto, los portugueses tuvieron la necesidad de buscar estas especias por otra ruta que no fuera la tradicional ruta de las caravanas que recorría el Asia Central. Así, los portugueses inician este recorrido por el África Occidental, primero tratando de encontrar lugares donde se pudiera cultivar el azúcar, y lo encuentran en unas islas de azúcar, que son las Azores, que son las Madeira, etcétera. Luego, pues, van a encontrar una serie de productos que también son estratégicos, pero que todavía no son las especies, productos como el oro, como el marfil, y también como los esclavos que al principio solo van a tener una utilización de carácter doméstico, para el servicio doméstico, aunque posteriormente, pero no es nuestra historia, ya que esto se desarrollará siglos más tarde, servirá sobre todo como mano de obra para la gran economía de plantación en América. Finalmente, como fruto de toda esta serie de expediciones a lo largo de la costa occidental africana, llega un momento en que Bartolomeu Díaz realiza la vuelta al continente, dobla la punta sur del continente, atraviesa, por lo tanto, el camino hacia el África Oriental. Con ellos, por un lado, se descubre el Cabo de Buena Esperanza para los europeos en el año 1487, pero por otro, lo que queda claro es que queda abierta la ruta a la India, queda abierta la ruta al lugar donde se daban las especias, sobre todo la Ceilán, el lugar de la canela, y sobre todo las Islas Molucas y las otras islas de alrededor, donde se daban las otras tres grandes especias, la nuez moscada, el clavo y sobre todo la pimienta, llamada la reina de las especias normalmente. El hombre que va a ponerse al frente de la expedición, que va a cumplir ya el objetivo de llegar a la India, va a ser Vasco de Gama. Vasco de Gama vuelve a cruzar el Cabo de Buena Esperanza en noviembre de 1497 y llega al África Oriental. Esta África Oriental era conocida habitualmente por parte de las gentes que hablaban árabe, que estaban instaladas en esta orilla del Índico, era conocida como el país de Sang o el país de los negros. Era toda la costa que iba, dijéramos, desde el sur de Somalia hasta más o menos la actual Mozambique, pasando por lo tanto por Kenia y por Tanzania. Era una sociedad muy mezclada, donde por una parte efectivamente estaban los negros subsaharianos, pero también había una gran cantidad de inmigrantes árabes, persas, indios, malayos, hasta tal punto de que se había dado como una especie de sincretismo lingüístico en una lengua muy especial que todavía hoy, transformada como es habitual después de 5 siglos, se sigue hablando, que es el swahili. El swahili es una lengua bantú, pero que por entonces, por finales del siglo XV, principios del XVI, se escribía con caracteres árabes. Era un lugar muy especial toda esta costa, porque estaba constituida por ciudades-estados, que a lo que más se parecían eran las ciudades-estados italianas, ciudades como Sofala, como Mozambique, que da nombre a la nación actual, como Zanzíbar, que forma parte, ¿no?, de la Tanzania actual. Eran grandes ciudades-estados, muy hermosas, con una población estabilizada, con unos regímenes de gobierno muy estables, los llamados gobernadores shirazíes, porque provenían del área del Golfo Pérsico, y con un nivel económico muy alto. Por lo tanto, era un país donde los portugueses van a comprender que tenían mucho interés en quedarse, y van a empezar por ello a formar una serie de enclaves a todo lo largo de estas costas, naturalmente no sin antes vencer la resistencia de estos príncipes shirazíes, no sin antes vencer la resistencia de las poblaciones. Pero Vasco de Gama no quería naturalmente quedarse aquí, quería cruzar al otro lado, y se pone en contacto con gente experimentada en el mundo del Índico. Se ha hablado en muchas ocasiones de la existencia de un sabio árabe que le da las claves. En realidad, cualquier piloto experto le podía dar las claves de que, utilizando los vientos monzones, se podía ir de uno a otro lado del Índico, siempre que se aprovechara el monzón durante determinados meses en una dirección y durante los meses contrarios en la otra. Así, en mayo del 98, Vasco de Gama toma ya contacto con la India y llega a la ciudad de Calicut, firmando aquí un tratado con el Rajá Samudri de la zona y dejando un contingente de mercaderes para iniciar lo que él ya consideraba que iba a ser una relación estable. En abril del 99 ya estaba de regreso a Lisboa. Pero la instalación de los portugueses en el Océano Índico no será una tarea fácil. En el año 1502, Vasco de Gama cruza otra vez el Cabo de Buena Esperanza y vuelve a Calicut, pero se encuentra con que el Rajá de Calicut ha masacrado a los mercaderes portugueses, y que por lo tanto la recepción no puede ser más hostil de lo que es. Entonces él bombardea Calicut en represalia por lo que ha ocurrido, pero busca otro territorio donde poder hacer los tratados que le convenían para estabilizarse en aquella zona, lo que se llamaba la costa de Malabar, es decir, la costa occidental de la India. Y así se asienta en la ciudad de Cochín, que es la primera factoría portuguesa en la India. Mientras tanto, los portugueses intentan organizar todo el territorio a base de lo mismo que luego harán los castellanos en América, a base de una organización virreinal. Tener unos virreyes que representaran al monarca lusitano. Así, las dos figuras más importantes de este momento, primero la figura militar de Afonso de Albuquerque, que será el segundo virrey, y luego la primera figura política y también militar del primer virrey, Francisco de Almeida. Afonso de Albuquerque se dedica primero a las guerras, a las batallas, a las conquistas. Así, en el año 1506, pues ataca a la isla de Socotora, que de alguna forma es la llave del Mar Rojo. Luego hace un ataque frustrado a la ciudad de Hormuz, que es la llave del Golfo Pérsico, en el 7. Pero a todo esto, naturalmente, hay una serie de grupos interesados en que los portugueses no prosperen, porque eso significaría romper el monopolio árabe del comercio de la zona. Y se va preparando la batalla de Diu. Así, en primer lugar, una flota de 12 barcos con un total de 1.500 soldados a bordo, al mando del emir Hussein, va a ser enviada por el sultán egipcio del momento, al-Ashraf Hansu al-Jauri, que va a intentar, era el monarca mameluco de la dinastía mameluca, va a intentar derrotar a los portugueses. Aquí tenemos ya la verdadera batalla de Diu. Después de un combate frente a Shaul, en que ganan los egipcios, inmediatamente se da la batalla decisiva, tomando el mando de la flota el propio virrey Francisco de Almeida, que resulta vencedor, que derrota por completo a la flota de Hussein y que por lo tanto deja abiertas las posibilidades de instalarse con todos los efectos pertinentes en el área. Las consecuencias de la batalla de Diu, 3 de febrero de 1509, serán inmediatamente manifiestas. Se ocupará Goa, se conquistará Hormuz, se completará el dominio de la región con la instalación de los portugueses en Coromandel y en Bengala, más tarde en Malaca, más tarde en Ternate, más tarde en Colombo, más tarde en Amboina y finalmente se llegará a Macao en la China y a Hirado y Nagasaki en el Japón. Por ello, una batalla que tiene tan poca prensa, por decirlo así, y que no ocupa un lugar demasiado relevante en los manuales, podemos considerarla una batalla decisiva, fundamental, dentro de lo que llamaríamos la primera mundialización. Y desde luego, y por eso la hemos traído aquí, es una fecha clave de la historia universal.